Don David Fuentes, empezamos por qué se ha celebrado estos días en el Centro de Ciencias Pedro Pascual de Benas, que el Extreme Android, una cita de gran importancia, cada vez más consolidada, que se ha desarrollado este fin de semana con la participación de una decena de programadores procedentes de distintos puntos de España. David, que tiene, bueno, nos atiende gentilmente, pero tiene un compromiso increíble y con él entramos. David, antes de nada, muy buenos días y muchas gracias.
Buenos días, gracias a vosotros.
Coméntanos un poco cómo se ha desarrollado Extreme Android este año.
Bueno, pues como bien sabéis, ya es la tercera edición de este evento, que es un hackathon. Bueno, aquellos que no conozcan la palabra hackathon, es un evento de programación intensiva en un cortito espacio de tiempo, en el cual se intentan desarrollar unas soluciones software, en este caso Android. Y bueno, pues este año era la tercera edición y se ha desarrollado un poquito similar a los años anteriores, siendo un evento familiar, donde la atmósfera debe ser, bueno, es bastante buena entre ellos. De hecho, ya muchos ya nos conocemos. Y bueno, la verdad que muy contentos porque, bueno, la verdad que hemos podido acabar bastante bien desarrollando hasta 5 aplicaciones de 2 retos o 2 categorías diferentes y con un nivel excelente, ¿vale? Una participación un poco menor que otros años, pero un nivel excelente.
Una decena, ¿no?, de participantes, sí, llegados desde prácticamente todos los rincones de España.
Sí, bueno, al ser una decena, pues bueno, España tiene muchos rincones, ¿no?, pero sí, realmente de Barcelona, Madrid, de Zaragoza, de Huesca, etcétera, sí.
Uh-huh. Sí, sí. ¿Cómo se ha desarrollado el centro? ¿Qué es lo que el Extreme Android, perdón, la sesión? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha trabajado este año?
Bueno, este año, siguiendo un poco la línea y la dinámica de las dos ediciones anteriores, siempre desde el Centro de Ciencias intentamos promover o que desarrollen algún tipo de aplicación que pueda dar un servicio o cubrir una necesidad dentro del Valle de Benasque, entre otros. Y este año, bueno, como comentábamos, la participación ha sido menor, lo que hemos hecho es reducir el número de retos, nosotros lo llamamos, o de aplicaciones a desarrollar, y se han propuesto 2, ¿vale? En lugar de 5 como otros años, se han propuesto tan solo 2 para elevar un poquito el nivel de competitividad, y se han aumentado la cuantía de los premios. Y lo que se ha hecho, bueno, el primer reto o aplicación a desarrollar tiene que ser un sistema de gestión integral de flotas de autobuses, ¿vale? Tanto de línea como escolares, que pensamos que podía ser muy práctico de cara a un uso en Benasque a la hora de tener controlado, pues, tanto trayectos, paradas, si ha habido algún problema, mediante notificar, poder hacer una serie de notificaciones a la aplicación para saber si hay algún problema, y luego también el seguimiento en tiempo real de la aplicación. Todo esto acompañado de un pequeño backend o entorno gráfico para gestión, para poder, pues eso, gestionar y visualizar dónde están todos estos autobuses, tiempos estimados entre paradas para que llegue una parada, etcétera. Y el otro reto, la otra aplicación que había que desarrollar, bueno, estaba más asociada a una cosa un poco más científica, por así decirlo, de análisis semántico de textos, que en el cual es un proyecto que estamos desarrollando también desde el Centro de Ciencias de Benasque, colaborando con una empresa de Barcelona. Y nos pareció que podía ser un momento para que nos echaran una pequeña mano y podía ser interesante. Y simplemente, pues eso, es una aplicación que, dado un contenido textual, venga de la fuente que venga, es capaz de extraer información práctica y de interés sobre un sector, o, por ejemplo, imaginaros en el campo del turismo, pues que pudiéramos analizar las diferentes webs o empresas más punteras sobre turismo y extraer información, pues qué es lo que, cuál es la tendencia actual en ese campo, etcétera.
Uh-huh. A veces, para el profano, parece que estamos viviendo en un mundo de la informática totalmente de brujos, de brujería, un mundo de arcanos, pero realmente es un mundo basado en la matemática y en la lógica pura y dura. En este contexto, ¿cuál es el nivel de la programación, de los programadores en España?
Bueno, yo creo que en España, o sea, sí, bueno, históricamente o tradicionalmente ha desarrollado gente muy buena en todas las disciplinas científicas. De hecho, exportamos bastante talento a todas partes del mundo y la informática no es un campo que sea una excepción en esto que os digo. Entonces, yo creo que el nivel de programación en España es muy bueno y cada vez mejor, sobre todo por el boom de las aplicaciones móviles, ¿no?, que ha dado un poquito más de visualización o ha puesto un poco más de cara al público, ¿no?, al programador, ¿vale?, porque es algo que diariamente nos enfrentamos a ella, a estas aplicaciones. Y yo creo que el nivel es excelente y el ejemplo claro es este Extreme Android, porque ya os digo que la calidad de los programadores es buenísima, ¿vale? Gente que es capaz de en 36 horas no realizar un producto final que se pueda vender, pero sí de realizar una aplicación con cara y ojos y ya a un nivel de usabilidad muy alto. Eso lo pone de manifiesto.
Un prototipo muy avanzado, podríamos decir.
Sí, queda pulirlo, ¿no? Como siempre, que de hecho este evento sirve de germen para estas aplicaciones y luego desde el centro, pues yo también soy desarrollador de aplicaciones Android y iOS y entonces intento pulirlas un poco para ya hacer algo como que sirva para el pueblo, como es el caso de la guía de viajes y servicios que desarrollamos para el Valle de Benasque.
Y que tiene muy buena pinta.
Sí.
Fran Hernández y Sebastián Brey, ¿no?
Sí.
Fueron los ganadores finales.
Sí, bueno, estos son los dos primeros, o sea, los dos retos quedaron primeros, ¿vale? Hay que decir que en uno fueron absolutamente y clarísimamente los ganadores y en el otro estuvo un poquito más, fue un poquito más complejo porque el nivel, en el caso, es el caso de la aplicación de los autobuses, el nivel era muchísimo más igualado y entonces lo que hicimos es, no era un premio exaequo, pero sí dimos un primero con una valoración en términos de premio, ¿no? De cuantía económica un poquito más baja y dimos un poquito más para dar un segundo premio exaequo, ¿vale? Y en este caso sí que Sebastián y Fran fueron los ganadores, vamos.
Bueno, pues el extremo Android que ya es pasado, pero que como vemos tiene todavía un futuro por delante. Las aplicaciones que se han generado en este extremo Android de este año van a ser, sin ningún tipo de dudas, una herramienta de muchísima utilidad para el territorio, para el Valle de Benasque y para la comarca de la Ribagorza. David, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Y despedimos a David y damos la bienvenida a José Antonio González para hablar, para seguir hablando del Centro de Ciencias, de una propuesta del Centro de Ciencias. La proyección de la ópera Carmen, una de las óperas clásicas del programa belcantista, una de las grandes óperas que curiosamente en su estreno, bueno, curiosamente eso suele pasar con alguna que otra ópera, en su estreno fue un considerable fracaso, tanto es así que, bueno, pues el hecho de que no arrancara la ópera en condiciones, que no tuviera una destacada vida comercial en sus comienzos, pues aceleró. No voy a decir que llevó, pero sí aceleró la muerte prematura del compositor, de Georges Bizet, que moría poco después de un infarto, poco después del estreno de la ópera, una ópera entonces llamada ópera cómica frente a la ópera seria en París. Carmen, que después tuvo un éxito brutal en Viena y que desde entonces ha sido una de las grandes obras del repertorio belcantista, que ahora podremos ver en Benasque, en una producción que tiene muy, muy buena pinta. José Antonio, antes de nada, muy buenos días.
Buenos días a vosotros.
Pues será en el auditorio del Centro de Ciencias, con entrada gratuita, será este jueves a las 7 de la tarde, y es una proyección de la peli de la ópera Carmen, que con una excelentísima calidad.
Sí, es una de las óperas de referencia. Bueno, yo diría que hay dos. Una es esta por varias razones. Es una grabación histórica del año 78 en el Staatsoper de Viena con la Filarmónica, Orquesta Filarmónica de Viena. Ya es conocido que el Staatsoper o la Orquesta Filarmónica de Viena es una orquesta que alberga dos orquestas, la que conocemos como filarmónica, que suele dar conciertos por ahí, y la que tiene en el foso en el Staatsoper. Son 250 músicos aproximadamente, y luego ellos juegan con los profesores de la orquesta, dependiendo de las giras que tengan, los conciertos que tengan programados, y la temporada de ópera del Staatsoper de Viena, que es una de las temporadas más completas que hay de óperas en el mundo.
Un inciso, yo siempre he pensado que todas, no, casi todas las orquestas son filarmónicas, amantes de la música. Hay algunas que las per que perpetran la música, que la atacan y la machacan, pero la mayor parte de las orquestas son filarmónicas,
Bueno,
¿no?
depende. Ahora mismo, actualmente, entre orquesta filarmónica y orquesta sinfónica no hay diferencia, porque todas tocan en todos los repertorios. Antiguamente sí, pues la orquesta empieza por el solista, el dúo, el trío, cuarteto, quinteto, sexteto, teto. Luego vienen las orquestas de cámara, que pueden ir desde 10, 12, 14 músicos hasta 40, 42, que pueden tocar el repertorio de Haydn o Mozart. Pero entonces la orquesta filarmónica tenía un número determinado de músicos que interpretaban una serie de obras, y la sinfónica era otro tipo de orquesta, pero actualmente tanto sinfónica como filarmónica es exactamente lo mismo, porque pueden tocar todo el repertorio, desde el clásico al romántico al de vanguardia. Si pueden tocar todo, o dicho de otra manera, y hablando por ejemplo de sinfonías, pueden tocar Haydn, Mozart, Beethoven, Brunner, Shostakovich, y pueden tocar todo el repertorio, luego no hay diferencia.
No, yo lo decía, era una broma, lo decía porque todas las filarmónicas, que significa amiga de la música, pues sí. Todas las orquestas suelen ser filarmónicas. Hay algunas que no, que se dedican a perpetuar la música, vuelvo a insistir, a machacarla, pero la mayor parte de las orquestas son filarmónicas. Pero de hecho, la orquesta filarmónica por antonomasia es la Orquesta de Viena, y ciertamente es una de las grandes orquestas de referencia a nivel mundial, tanto por la calidad de sus profesores como por la calidad de sus directores.
Sí lo es, aunque hay que tener en cuenta siempre una cosa. Hay a veces que se hacen encuestas o se hacen comentarios de si esta es la mejor orquesta, este es el mejor director, este tal. Eso siempre depende. La Orquesta Filarmónica de Viena puede ser la mejor orquesta del mundo dependiendo del repertorio que vaya a interpretar y del director que tenga delante. Así puede ser la Gewandhaus de Leipzig cuando la tenía Kurmasur allá por los años 50, cuando estaban en la Alemania del Este. Así puede ser la Concertgebouw de Ámsterdam, la Filarmónica de Nueva York, la Sinfónica de Chicago. Es decir, dependiendo del repertorio que vayan a interpretar y dependiendo del director que tengan delante, una orquesta puede ser la mejor del mundo o puede ser otra. Y con los directores pasa lo mismo. Hay directores que son extraordinariamente buenos, como es el caso del director que dirige esta versión de la ópera de Carmen, que es Carlos Kleiber, y probablemente a lo mejor Carlos Kleiber pues es poco conocido. Es mucho más conocido evidentemente Herbert Mukarajan o Leonard Bernstein o Kurmasur o Claudio Abbado o Zubimenta, Loris Massil, recientemente fallecido. Es decir, cualquiera de estos directores que mediáticamente tienen mucho nombre son muy conocidos. Sin embargo, Carlos Kleiber, yo creo que era bastante menos conocido, pero directores de la calidad del que dirige esta ópera ha habido muy, muy, muy poquitos. Es decir, yo si hablo de Shelley Vidaque o hablo de Carlos Kleiber o hablo de Hans Knappenbusch dirigiendo Wagner, pues después de estos hay un hueco grande. Luego evidentemente están los Sanderlin, está Leonard Bernstein, que fue un gran director, está George Solti, que también lo fue. No acabaríamos de dar nombres, pero en relación a esta ópera, para mí es una ópera de referencia por la orquesta, los coros, el director, por la escenografía, por el vestuario, que es clásico, por el mismo Staatsoper de Viena, que es uno de los los teatros más grandiosos que yo he visto, como puede ser con el Met de Nueva York, o puede ser también el Charles Garnier de París, o el mismo Teatro Real que hay en Madrid.
Y por los intérpretes, la obra Chova como Carmen, Plácido Domingo como Don José.
El elenco es muy bueno porque Elena Obrasova es una mezzosoprano, yo de las mejores que he escuchado. Plácido Domingo, ¿qué vamos a decir de Plácido Domingo? Bueno, algún reparo le podría poner, pero bueno, no. Y tampoco al que hace el papel de Escamillo, ni tampoco al que hace Micaela. Pero en relación al elenco, y hablando del papel de Carmen o Carmencita, pues para mí, y creo que para casi todos los aficionados a la ópera, la Carmen de referencia y la Carmen que quedará para la historia como la mejor Carmencita es Teresa Berganza. La mezzo Teresa Berganza es lo mejorcito la mejor mezzo soprano que ha representado el papel de Carmen en la ópera. Hombre, primero por su voz, que ha sido en la tesitura de mezzo soprano de lo mejorcito que ha habido. Después, por su temperamento.
Y por lo guapa que estaba en aquel momento.
Y después porque también esa picardía española, ese carácter que tiene Teresa Berganza, ese temperamento a veces fiero que tiene. Es decir, que el personaje iba con su personalidad también, por supuesto con su voz. Y luego en los papeles de Don José, bueno, pues Plácido Domingo sí es un buen tenor, pero yo, por ejemplo, de los que yo he visto, a mí me ha gustado bastante más José Carreras en el papel de Don José, José Carreras. Y luego, de los que no he visto en ese papel, hay un tenor actual, que es Jonas Kaufmann, que es soberbio, pero claro, es lo que tenemos.
Bueno, además tenemos una proyección dirigida por Franco Zeffirelli, que es un,
efectivamente,
escenógrafo espectacular.
Efectivamente.
La verdad es que es todo un lujo. Para ver una ópera que está trufada de tópicos, hay gitanos, cigarreras, peleas, celos, toreros, contrabandistas, no, está todo, absolutamente
es,
todo.
Es curioso, esta ópera cuando la compuso George Bizet, pues está catalogada como una ópera cómica en cuatro actos. De hecho, se estrenó en el Teatro de la Ópera Cómica de París, ¿no? Pero yo, cuando hablo de Carmen, digo que es una ópera, es la mejor ópera española, entre comillas, lo de española, la mejor ópera española que conozco, sin olvidar las nuestras, la Marina de Arrieta o la Luisa Fernanda de Moreno Torroba o la Golondrina de Usandizaga o el Caserío de Guridi o esa trilogía fenómena, es magnífica, que es Marusa, es Bohemios y es Doña Francisquita de Amadeo Vives, que aunque estas obras están catalogadas dentro del género de zarzuela, para mí son óperas. Así. Y por supuesto las que tienen título de ópera, como puede ser la de Falla, La vida breve o el Sombrero de tres picos, pues sí, esas están catalogadas como... No me olvido de la ópera española, pero cuando hablamos de Carmen, digo que es la mejor ópera española escrita por un francés. Y me has comentado antes, no solamente de la catalogación de la ópera, sino del cuando se estrenó, pues fue criticada, fue muy mal criticada por los críticos de ópera.
Sí, no la sabían situar muy bien, si entre ópera cómica, entre ópera seria, y bueno, fue un fracaso en París en un primer momento, ¿no?
Sí, es que yo, por ejemplo, cuando vuelvo a repetir un poco lo de antes, cuando hablo de Carmen y digo que es la mejor ópera española, luego cuando la defino como un drama lírico en cuatro actos, porque no voy a decir yo que no sea cómica, pero lo cierto es que es un drama y además un drama intenso. Y bueno, y creo que es una ópera ambientada en Sevilla, claro, en el año 1820. Creo que es un poco, ¿cómo diría yo?, de 1847, creo recordar. Él leyó el texto en ruso y entonces lo que hizo fue traducirlo al francés. Y a partir de ahí, pues él, digamos que ese era el argumento de Carmen, viene de ahí, de los gitanos, del poema Los Gitanos, de Pushkin. Pero luego después los libretistas, pues como los libretistas vienen a hacer más o menos lo que hace un guionista en una película, pues lo que luego ya ellos ya organizan su versión sobre la obra en cuestión. Ah, y ahora me viene a la memoria de que cuando se estrenó la ópera, pues en la cuarta representación estuvo a punto de suspenderse. Es decir, y luego, sin embargo, hay que ver al poco tiempo cuando se llevó a Viena, que hay que ver el éxito que tuvo, efectivamente, sí.
Y a partir de ahí el éxito es imparable, porque la obra es literalmente redonda. Tiene alguna de las arias más bellas de la historia del canto. Es una ópera vibrante, no decae prácticamente en ningún momento. Tiene, bueno, pues al ser un folletín, tiene unas... escénicamente también es muy activa, muy... pasan cosas sin ningún tipo de interrupción. No hay momentos valle, como suele haber, por ejemplo, en las óperas alemanas.
No, desde el inicio hasta el final y fíjate que son, bueno, depende de la versión que se escuche, hay versiones que pueden llegar a 180 minutos, esta versión está en unos 150 y tantos minutos, pero es una versión que no decae en absoluto, por todo, por las arias, por el movimiento en escena, por No decae en absoluto. Luego, además, como está también ambientada, está ambientada en Sevilla, ya de los años 1820, luego, además, como esta Carmencita es así tan casquivana y tan liosa, como intenta seducir al cabo de la guarnición que hay al lado, a don José, y al final don José, que tenía unas relaciones serias con Micaela, que era una extraordinaria mujer, como el embrujo de Carmencita Carmencita le hace de dejar a Micaela y al final Carmencita acaba por embrujarle a él, porque luego al final él se subleva contra los superiores que tienen la guarnición, acaba con los huesos en la cárcel, y cuando sale de la cárcel vuelve Carmencita a la brega y le casi le dice: si quieres mi amor, te tienes que enrolar con los contrabandistas e ir a Gibraltar por un alijo y tal. En fin, al final esto le da problemas, porque al mismo tiempo ella empieza con sus amoríos con Escamillo, con el torero, que era un famoso torero. Estos se enfrentan, se pelean a navajazos, después ella lo para y al final, pues bueno, al final termina el drama como termina, a consecuencia de los celos de don José con los amores que tiene Carmen con Escamillo. Es decir que, no sé, tanto en el primer acto como en el segundo, como en el tercero, como en el cuarto, fines de una acción y de una música. Es una de las obras maestras, creo yo. Y aunque este músico nació en pleno romanticismo, en pleno periodo del romanticismo, pues yo no quiero decir con esto que sea una ópera romántica, que en parte pues no se puede librar de ello. Era lo que iba a decir antes, que no me salía la palabra. Creo que es un tema costumbrista de la época de Sevilla.
Y una ópera cargada de arias, cargada de momentos musicalmente muy brillantes. El clásico por excelencia es La Habanera, la Mogoseta, Hueso, Abel, pero no solo, El Toreador, tantos y tantos. Bueno, la verdad es que es un sinfín. No hay un momento, vuelvo a insistir, en que la ópera decaiga.
No, y los dúos que tiene don José con Carmen, y luego el carácter de Carmencita, esta cigarrera gitana, un poco con un temperamento fortísimo, ya digo, y un carácter que algunas veces casi raya en la violencia, muy sensual, muy sensual. No, hablando de esta, bueno, si hablase de otra ópera me pasaría lo mismo, pero bueno, hablo de esta y me parece que me emociona.
Y a cualquiera le emocionaría, porque ciertamente es una de esas grandes, grandísimas obras que merece la pena el disfrutarse, el vivirse intensamente, porque es todo un lujo, todo, y además en esta versión de Kleiber, pues lo he dicho, una de las grandes obras de referencia. ¿Cómo llega hasta Venas que esta representación?
Y pues de casualidad. Es decir, yo vengo viniendo a Benasque desde hace 60 años, porque he sido montañero siempre, me gusta mucho la montaña y he pateado toda la montaña, el Pirineo, de Asturias y de estas partes de España y algunas partes de Europa. Bueno, pues yo vengo viniendo a Benasque desde que en Benasque pues no había, estaba la iglesia, el ayuntamiento y cuatro casas alrededor. Este pueblo ha ido evolucionando muy bien, y yo recuerdo cuando se creó la Casa de la Cultura, cómo en la Casa de la Cultura se ubicó lo que ahora es el Centro de Ciencias, cómo los físicos que estaban en el Centro de Ciencias daban conferencias, daban charlas a los que veníamos de fuera y a los del pueblo, y a mí cómo he disfrutado yo de estas charlas, de estas charlas que nos daban de física y del firmamento y de las partículas a mí, que yo no entiendo nada de eso, pero eran temas interesantísimos, y cómo yo agradecía a estos hombres el esfuerzo tan enorme que hacían para tratar de hacernos entender, es decir, elegir un vocabulario adecuado para hacernos entender a nosotros lo que ellos nos querían explicar. Yo esto pues no sabía nunca cómo agradecérselo, aparte de darles las gracias y demostrarles mi agradecimiento, es que no sabía cómo. Bueno, pues resulta de que luego ya se hizo el Centro de Ciencias y ahí se han seguido dando actividades. Y mira por dónde, el año pasado, pues resulta de que aparte de las actividades que tienen programadas, que son muchas, hicieron un ciclo de cine, pusieron tres películas de ciencia ficción. Y a mí aquello me extrañó un poco, y entonces cuando terminó aquello yo le dije a David, digo, oye David, ¿y esto del ciclo de ciencia ficción cómo, a qué viene esto y tal? Y ya, pues, me habló así un poco de ello, digo, ¿y por qué no ponéis un ciclo de ópera? Y me dice David, ¿y por qué no te encargas tú de hacerlo? Y digo, bueno, pues mira, aquí tienen mi teléfono, yo soy de Toledo, aquí tienen mi dirección y tal, y si queréis o tenéis tiempo o queréis hacer algo, podéis hacerlo, me dais un toque y yo cuando venga para el verano, pues lo preparo. Pero a mí no me dijeron nada. Y este año cuando he venido y me veo David, dice, anda, hablando de lo del año pasado, digo, ay amigo, si me hubieses dicho algo, podía haber preparado, digo, pero bueno, algo tengo, porque yo cuando me voy por ahí de vacaciones, pues me llevo ópera, me llevo conciertos, me llevo sobre todo música de cámara, y entonces este año me he traído 4 óperas, 2 que son muy nuevecitas, muy nuevas, un facto que ha estrenado Jonas Kaufman hace poco, y esta Carmen, que hacía mucho tiempo que no la veía, y la quería volver a ver. Porque tenía que ir a ver a Plácido Domingo este verano y yo tenía que hacerle una pregunta en relación a esta ópera, concretamente a esta, porque él ha cantado otras versiones. Y entonces, pues bueno, luego después no pude ir a verla porque me vine a Velázquez y entonces me la traje para verla. Y digo, pero bueno, algo tengo. Y entonces salió esta Carmen y como está subtitulada en español y además es una ópera de repertorio y además es muy bonita y además es muy conocida, pues bueno, pues ponemos Carmen, probamos y a ver qué pasa. Luego tengo otras óperas que si la gente acude, pues podemos tratar de programarlas. Y a otro año, si hay gente, pues Dios dirá. Y entonces, pues, ha salido así, así, como suena, vamos.
Bueno, pues ha salido muy bien. De todas formas, comentabas antes tus preferencias, debilidades mías, son debilidades personales. Una grabación de esta Carmen que hizo Rafael Friedman de Burgos con Mireia Freni, esa me parece espectacular. Y luego una grabación, creo recordar, del 63 o 64 de María Callas, pero eso ya es una debilidad personal, pero esa me parece una grabación tremenda.
Pero es que claro, María, hay que tener en cuenta el personaje. María Callas era una soprano.
Uh-huh, sí.
Y este es un papel para mezzo soprano.
Pero María se podía permitir prácticamente todo.
Yo no la veo, yo a María Callas no la veo en ese personaje. O sea, hombre, si la veo, pues puedo disfrutar de ella, pero en ese personaje. No, yo me quedo, por ejemplo, con Teresa Berganza, por supuesto, y apurando, rizando el rizo, pues bueno, pues a lo mejor la actual Ana Caterina Antonacci, que es soberbia, Anne-Sophie Bonnotter, Elena Obrasova, la que canta esta, en fin, por ahí me prefiero. Prefiero mejor ese tipo de voz.
Pues la verdad es que vamos a disfrutar muchísimo este jueves a las 7 de la tarde en el auditorio del Centro de Ciencias, con entrada gratuita y además con posibilidad posteriormente de discutir, de comentar, de analizar y de desmenuzar la ópera.
Bueno, yo no soy músico y como no soy músico, yo soy un simple aficionado. Entonces yo no voy a eludir el que si después alguien quiere, comentar o preguntar alguna cosa. Si yo la sé, contesto, y si no la sé, no contestaré, pero que simplemente soy un aficionado. Soy un aficionado y puedo llegar hasta donde llega un aficionado, pero vamos, en cuestión de información, pues sí, información creo que tengo ahí acumulada y se puede discutir, se puede cambiar, se puede haber un cambio de impresiones, se puede, en fin, pero en el aspecto, digamos, técnico, no, en ese campo no, pues soy un simple aficionado.
Un aficionado, pero un devoto y un apasionado de la ópera, que va a acercarnos a todos ese amor por una de las piezas clásicas del repertorio.
Ocurre con esto algunas veces que cuando hablas con los músicos, como la información acumulada al cabo de los años, ya son 74 años, y escuchando música desde que me enseñó mi tío y mi padre de joven, pues me hubiese gustado estudiar música, ¿no? Pero como no se puede hacer todo en este mundo, pues no se puede. Entonces mi afición artística fue por la pintura, fue todo mi tiempo libre y todo mi ansia iba por la pintura. Y cuando he sido mayor he dicho, Cachilamal, cambiaría todo mi conocimiento y mi hacer de pintura por conocimientos y hacer en música, ¿no? Pero cuando hablo a lo mejor con los músicos, podemos hablar de versiones, de obras, de referentes y tal, y a veces terminan preguntando, si es con un pianista, te dice, tú eres pianista, digo, ¿qué más quisiera yo que ser pianista? Bueno, pues es que como estás hablando y lo que estás hablando, bien, y que ven que lo que estoy diciendo tiene sentido, pues hombre, eso no es un conocimiento que esté al alcance de cualquier aficionado que no sea intérprete, ¿me comprendes? Y algunas veces se confunden, porque estamos hablando y al final te dicen, bueno, ¿y tú qué instrumento tocas? Digo yo, ¿qué más quisiera yo que tocar alguno?
Bueno, pues la verdad es que no tocarás ningún instrumento, pero nos estás haciendo un regalo tremendo. Y ojalá este ciclo, esta primera representación de Carmen sea la primera piedra de un ciclo de ópera en el Centro de Ciencias, porque la vamos a disfrutar muchísimo los amantes de la música. Además, esta es una joya en concreto.
Mira, eso sería un sueño. Eso sería un sueño porque, mira, yo estoy tan agradecido al Centro de Ciencias por lo que me han hecho de disfrutar a mí, que yo no reparo en hacer lo que sea por tratar de colaborar en lo que sea. Y si puedo colaborar en esto, pues todo lo que pueda. Ojalá esto prendiese y se pudiese formar en Benasque. O cuando digo Benasque, digo en todo el valle y los pueblos que lo rodean. Hubiese un grupito de amantes de la ópera. Y que cada verano pudiesen hacer un ciclo, yo qué sé, de 4 o 5 títulos. Y si esto funcionase, decimos, ¿te imaginas que se pudiese poner aquí el anillo del Nibelungo, la tetralogía en un ciclo aquí en el Centro de Ciencias?
Bueno. Uy, habría que hacer los asientos más cómodos, porque eso no hay culo que lo aguante, por lo menos de una tirada.
Más cosas.
Pues simplemente agradecerte, José Antonio, este auténtico regalo que nos haces y disfrutar enormemente o plantear. Yo voy a hacer también proselitismo entre los aficionados que conozco, que sin duda en la parte baja de la comarca, que sin duda estarán muy, muy, muy ilusionados con esta proyección, con que no te extrañe que desembarquemos allí una representación de gente de la parte baja del territorio.
Sí, has empleado una palabra que me la han aplicado a mí cuando hablo de la montaña. Que hago proselitismo de la montaña. Y hablando de la música, también lo podemos aplicar. Y nada, pues que a ver qué ocurre.
Pues sin duda que disfrutaremos un montón.
Y lo único que, antes de que acabe, pues pedir disculpas a los oyentes por mi mal vocabulario, por mi mala forma de expresión y por lo mal que hablo.
Ya quisieran muchos. José Antonio, muchísimas gracias.
Venga, pues gracias a vosotros.